en los 9,565, en los 11,860, en los 11,930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Para invitarte que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. El exitazo del futuro, lo nuevo de Pedro Capó junto a Farruko. El Eurosatélite presenta lo que más suena esta semana en el viejo continente. Y el flashback se viste de a petición de George, el presidente del revoltillo. Cuando recordamos un clasicazo de la institución británica de heavy metal, Black Sabbath. No te lo pierdas, check it out.
Sábados y domingos a las 2 de la tarde y a las 12 de la noche. Interferencia.
Una revolución musical.
Radio Martí presenta Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, por el cambio pacífico dentro de la isla. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Hoy en Cuba, ya este jueves 28 de febrero. Les habla Tomás Cardoso, como siempre, en compañía de invitados especiales y, por supuesto, sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Hoy en Cuba.
Las buenas tardes y la bienvenida a la audiencia, lo que más vale tanto dentro como fuera del territorio nacional. Como siempre, nuestro equipo, Juanito Pendaje en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Un gusto, Tomás Cardoso, compartir con ustedes durante la próxima media hora, pues tendremos todo el panorama informativo nacional en nuestra querida isla de Cuba a esta hora. Vamos a poner en contexto en breve la crisis económica a nivel nacional. Ya en ciertos sectores de Cuba se habla de la expectativa del acercamiento de una situación muy similar a la época del periodo especial. Más adelante, no se lo pierdan, actualización de la situación en Valle Grande del preso político Yacer Rivero Boni, con necesidad de asistencia médica que no se le está brindando. Y vamos a cerrar precisamente hoy con el tema de los desabastecimientos en Puerto Padre de las Tunas, siguiendo el recorrido que llevamos en este espacio sobre el desplome del abastecimiento de la canasta básica de los cubanos. Nos vamos ya a esta hora, 4:33 en vivo, aquí en Hoy en Cuba, en Radio Martí, dándole las buenas noches allá en Valencia, España, al destacado economista y profesor universitario Elías Amor Bravo. Profesor, buenas tardes para usted y su audiencia dentro de Cuba, y las buenas noches allá en Valencia.
Bueno, buenas tardes a todos ustedes y un saludo muy cordial, como siempre.
Bueno, profesor, hemos estado en este espacio en los últimos días dándole un seguimiento a lo largo y ancho del país a través de ciudadanos que nos han contado tétricas historias del desabastecimiento, colas, golpes. La policía cubana está vigilando las colas en múltiples provincias del país, dada la escasez de desabastecimiento, lo poco que llega, son enormes las colas, hay todo tipo de problemas, pleitos, bronca, heridos. ¿Qué está ocurriendo, profesor? ¿Cuál es la esencia del desabastecimiento dentro de Cuba? Que, como usted adelantó en el resumen de año, en el pasado mes de diciembre del recién concluido 2018, usted siempre dijo que las expectativas de un incremento de la crisis económica se incrementarían en los primeros meses del actual 2019, y así está ocurriendo. Adelante.
Bueno, Tomás, yo te agradezco mucho ese comentario que has hecho, en el sentido de que efectivamente las predicciones que vamos haciendo se van cumpliendo, y a veces los economistas no siempre tenemos razón. Pero en el caso de Cuba es muy sencillo anticipar el desastre tremendo que está viniendo y que, bueno, que va a acabar de una forma realmente grave, como no pongan solución. Ya todo empezó en el año 2016. Ese fue un año malo para la economía cubana, en el que se vio cómo la dependencia excesiva del petróleo de Venezuela no era una solución sostenible a medio y largo plazo. Ya lo dijimos entonces. A lo largo del año 2017, la venta de los médicos al exterior se ha visto que es un negocio limitado. Mucho se hablaba y mucho criticaron los comunistas a la República antes de 1959, cuando el azúcar hacía país. En aquel momento Cuba vendía azúcar y gracias a eso mantenía un peso con una equiparación al dólar de los Estados Unidos y reservas de oro en Estados Unidos que mantenían la moneda cubana con una fortaleza extraordinaria. Pero ahora venden servicios médicos y con eso no se paga nada, porque eso es una cuantía muy limitada. Y lo peor va a venir cuando se produzca lo que se tenga que producir en Venezuela y Cuba tenga que salir de nuevo a los mercados mundiales a comprar el petróleo a los precios de mercado. En ese momento la situación pues no va a ser como la de ahora, va a ser mucho peor, porque la economía cubana, sus dirigentes, los que están al frente de esa economía, no son capaces de adoptar las reformas que se necesitan para que la economía cubana sea productiva y eficiente, porque el sistema socialista o comunista o como le queramos llamar, los cubanos saben que no va a ningún sitio y que ya pasaron el periodo especial, pero que lo que viene es incluso puede que peor.
Ahora, profesor, se habla incluso de liquidez, sí, y de impagos, y que el gobierno cubano no tiene plata. ¿Qué está pasando?
Bueno, pues esta pregunta es muy interesante también. A ver, Cuba es uno de los países del mundo que se niega sistemáticamente a publicar estadísticas sobre su deuda externa. Si usted, por ejemplo, entra en la página web de la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, usted puede ver que todos los países de América Latina dan información puntual y rigurosa de su deuda externa, de sus obligaciones, de los ingresos de capital extranjero, de los movimientos de capital, en definitiva. Cuba no publica esos datos. El régimen comunista dice que es por culpa del bloqueo de los Estados Unidos, que bueno, para evitar represión y represalias sobre los... Eso es falso, eso es mentira. El problema es que Cuba tiene tal nivel de endeudamiento, no honra las deudas que tiene, se endeuda sobre deudas ya condonadas. Es tan desastrosa esa gestión de la deuda externa que los pagos no se pueden realizar. Y entonces el Banco Central de Cuba limita a los exportadores que están haciendo negocios en Cuba el cobro de los beneficios que se repatrian a las casas centrales. Llevamos informando de esta situación ya durante un año, porque este es uno de los factores que hay que tener muy en cuenta a la hora de invertir en Cuba, en los controles de pagos. Es decir, usted invierte en Cuba y monta un negocio y usted no es libre para sacar el dinero y entrar el dinero cuando usted quiera, sino cuando le autoriza el gobierno de Cuba, que es Díaz-Canel y el Partido Comunista. Y esa es una forma absurda de poner el dinero de uno a trabajar para una ideología.
Ahora, profesor, se habla incluso, hemos hablado hoy con cuentapropistas, la situación del desabastecimiento. Por ejemplo, en el día de hoy, Elías, hay enormes colas a lo largo y ancho del país para el aceite vegetal, para cocinar. Y hablaba con nosotros un cuentapropista esta mañana que la crisis no solo afecta a los comensales, a los cubanos de pie, la canasta básica, sino está afectando a los cuentapropistas operarios de cafeterías, porque no hay harina, no hay manteca, no hay aceite para freír las croquetas, las empanadas que venden. Es todo un ciclo y esto va en cada vez más en deterioro.
Evidentemente que eso va a ser un proceso de deterioro creciente, porque no hay mercados, de carácter mayorista en la isla. Las producciones se quedan en los campos. Hablaba Díaz-Canel estos días ante el Ministerio de Agricultura de que había un problema fundamental en Cuba, y es que la producción que se obtiene en la agricultura no llega a los mercados, porque el sistema de distribución que hay en la isla, que depende del Estado acopio, no funciona. Bueno, pues ahí hay un problema que hay que resolver, y es que los agricultores producen, obtienen cosechas, pero esas cosechas luego no llegan a los mercados porque no se recogen, y por tanto eso forma parte de esa ineficiencia general que tiene el sistema y que hace que sea muy difícil que en Cuba se pueda conseguir, no digo ya una botella de aceite, un kilo de papa o un kilo de ñame o un kilo de malanga. Eso es para muchos cubanos imposible, es una aventura. Y es verdaderamente vergonzoso que las autoridades comunistas no hayan sido capaces de facilitarle a los cubanos la autonomía alimentaria, la eso que ellos llaman la soberanía alimentaria, que es tan sencillo como lo que había antes del año 59, que los guajiros alrededor de La Habana producían ñame, malanga, todo tipo de viandas suficientes para abastecer el mercado de la capital, y no había que estar inventando nada, ni a agricultura ecológica, ni las mini parcelas, ni darle pollitos a la gente, como hizo Fidel Castro cuando el periodo especial. Todos esos inventos comunistas no sirven, y los guajiros cubanos que me están oyendo saben que el problema fundamental es el dominio estatal de la tierra en Cuba y las limitaciones que hay para su expansión y su crecimiento.
Finalmente, Elías, en 2 minutos sí. Nos quedan, como siempre usted ha dicho, ¿qué no ha hecho el castrismo? Y según usted, ¿es lo que se necesitaría en Cuba para paliar esta situación de desabastecimiento para la canasta básica?
Pues muy sencillo y rápido de resumir, porque lo decimos muchas veces y a ver si alguna vez nos hacen caso. Lo que hay que hacer es justo lo contrario de lo que está haciendo el gobierno cubano. Hay que devolver la propiedad de la tierra a los cubanos. Hay que hacer una verdadera reforma agraria que reconduzca la economía cubana hacia el mundo de la empresa privada, la libertad y los derechos de propiedad. Que los agricultores cubanos puedan cultivar, sembrar, producir lo que quieran, en estrecha relación con los inversores extranjeros. Los inversores extranjeros tienen que poder invertir en la tierra de los cubanos. No tienen que existir limitaciones para la superficie. La tierra se tiene que poder comprar y vender, crecer de tamaño para alcanzar la economía de escala. Todas esas reformas, unido a potenciar el comportamiento de los mercados mayoristas y que suministran insumos a la agricultura, la liberalización de la economía, en definitiva, es lo que Cuba necesita, y yo estoy seguro de que si esas medidas se adoptan, Cuba saldrá adelante como salió Vietnam con el Doi Moi. Es exactamente lo mismo.
Las gracias ahí en Valencia, España, al destacado economista y profesor universitario Elías Amor Bravo. Y nos vamos a la capital cubana. Se deteriora el estado de salud en la prisión de Valle Grande, donde espera juicio del activista de derechos humanos, el preso político Yacer Rivero Boni. Recordemos que su mamá, la dama de blanco Jacqueline Boni, está exiliada acá en los Estados Unidos, y tenemos el contacto hoy en la capital cubana con el periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca, que es la persona encargada de atender a Yacer Rivero de su situación ahí en Cuba. Yuri, un placer, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, ¿cómo están ustedes?
Bueno, bien, preocupados aquí por este joven, que tú sabes que siempre lo hemos entrevistado en este espacio, desde que estuvo en prisión, desde que perdió la visión, luego lo que pasó cuando estuvo Obama en Cuba, cuando lo golpearon, cuando intentó pues mostrarse ante las cámaras y ESPN. Hoy, tú que te ocupas de la situación, él no tiene más familia en Cuba, Yacer, pudiste hablar con él. ¿Qué está pasando con Yacer en Valle Grande, Yuri?
Bueno, mira, el martes yo pude, aquí los encargados de él somos, era Lidy Frometa y yo, mi señora, y pudimos entrar a verlo este martes por la tarde, a las 2 de la tarde, ahí en la prisión de Valle Grande, porque a mí no me habían dejado entrar en una primera visita. Y ahora lo que sucede es que a él no lo han pasado a la enfermería porque tuvo un pequeño desvanecimiento, por su problema de salud que él tiene, que es bastante.
Te perdemos, Yuri, te perdemos brevemente, a ver si mejoramos la comunicación. ¿Estás allí?
Sí, sí.
Si parte del problema de salud, él es anoréxico.
Sí, su anorexia y su problema que él tiene un implante en el ojo derecho que lo perdió por la golpiza que le dio el represor Alcides. Y ahora nos lo han pasado para la enfermería porque el director que se llama Quintana, el director del penal, perdió supuestamente la historia clínica de Yacer, una historia clínica que ellos nos reclamaron para poderlo pasar a la enfermería, y nosotros se la entregamos personalmente en la primera visita que hicimos ahí al penal.
De eso hace más de 20 días ya.
Hace más de 20 días. Y él está teniendo problemas de dolores de cabeza fuertes, y para paliar esos dolores de cabeza, porque con esta golpiza se le corrió el cristalino, que es el implante ese que se le hizo ahí, tiene fuertes dolores de cabeza, y para paliar eso lo están drogando con diazepam y cosas de esas y no le están dando la medicina que lleva, que es una medicina especial llamada tramadol.
Hoy El martes tú lo viste, pero esta mañana, hoy jueves, él te llamó por teléfono. ¿Qué te dijo?
Sí, él me llamó por teléfono, me dijo que no, que estaba bien, que era un desmayo, un mareo que le dio. Parece que es por el problema este mismo de la vista y que todavía no le habían dicho nada porque la seguridad del Estado, ya está confirmado que él está ahí preso por la seguridad del Estado. No está preso por el problema que tuvo por defenderse de la golpiza que le dieron estos policías, o sea, verbalmente, no físicamente. Y la policía política está condicionando, o sea, tenemos que verlos a ellos, a través de ellos, son los encargados de que nosotros podamos hacer la visita y poderlo ir a ver a la prisión.
Ahora, Yuri, ¿qué legalmente qué se está haciendo? ¿Él va a estar ahí en espera hasta que lo procesen? ¿Qué tú has podido averiguar?
Bueno, mira, hay mucha incertidumbre porque los represores no han dicho nada, nadie se quiere hacer cargo, hacer responsable de esta situación. Todo está en una nebulosa y, como decimos aquí, el peloteo, ¿no? No tienes que llamar a fulano, el que se encarga de prisión, el otro, y nadie está dando la cara. Y hay cosas que dicen que es el penal el que tiene la culpa y los otros, pero en realidad, a ciencia cierta, ya nosotros tenemos puesto una abogada que ya tenemos que confirmar, o sea, ya se hizo el pago y se contrató la abogada y todo ese tipo de cosas, pero hasta ahora nada se dice con respecto a hacer. Todo está en una nebulosa, o sea, que lo tienen ahí y nosotros estamos pensando y tememos por la vida de Yacer Rivero Bones, porque verdaderamente está en peligro de que lo maten ahí en prisión. No va a ser el primero, ni va a ser el último, sabemos que no va a ser ni el último tampoco, ¿no? Pero tememos por su vida, verdaderamente, por esta situación que está presentando él de salud y cómo se están tornando las cosas, que es una... que no, no... eso.
Como no, gracias Lázaro. Yuri Valle Roca con una actualización de la condición de Yacer Rivero Bones. Recordemos que ella lleva aproximadamente más de 3 semanas allí en el penal de Valle Grande, en La Habana, luego de haber sido detenido y golpeado brutalmente en las afueras de la Paladar, donde trabajaba en La Habana Vieja, promoviendo la misma. Pues esa es la situación que hay. Desde allí vamos a concluir el espacio de hoy en Cuba, ya este jueves, el último día del mes de febrero, allá en Puerto Padre, Las Tunas, con el destacado abogado Alberto Méndez Castelló. Buenas tardes, Alberto.
Buenas tardes, Tomás, para ti, para todo el equipo de Radio Martí, por supuesto, para los oyentes.
Bueno, Alberto, mañana primero de marzo, desde diciembre del recién concluido 2018, venimos alertando coherente y de una manera objetiva, ¿no?, con los testimonios de ustedes sobre el tema del desabastecimiento. La situación de las festividades de fin de año, Nochebuena, 31, se vieron empañadas por la ausencia de carne de cerdo, principalmente en la mayoría de las provincias del país, la falta de pan, la falta de huevos, pero enero empeoró, febrero aún más. Vamos mañana rumbo a marzo. Hemos estado haciendo un paneo a lo largo y ancho del país en estos últimos días, en este espacio. Enormes colas, broncas, vigilancia policial, falta de aceite. Nos faltaba Puerto Padre. Estás allí. Cuéntanos en Puerto Padre, allí en Victoria de Las Tunas, el portal del Oriente cubano. ¿Cuál es la situación de la canasta básica de los cubanos, del abastecimiento? ¿Cómo andan las cosas por allá?
Bueno, Tomás, Puerto Padre es igual que el resto de Cuba, la misma situación que tú has explorado desde la punta de Maicí hasta el cabo de San Antonio, un desabastecimiento total. A mí me llenaba, vaya, de no sé si de risa o de ira, no sé, cuando el señor Miguel Díaz-Canel, que estuvo la semana antes pasada por acá, por Puerto Padre y por Las Tunas también, pues entonces dijo que había que resolver la situación del abastecimiento de acá, de la provincia, en cuanto al pollo, el aceite y demás. Y bueno, mira, él vino, parece que para buscar votos para el referéndum, y se fue, y las neveras siguen vacías. No hay pollo, no hay aceite, Es como tú bien clarificabas ahora, Tomás, tú te puedes percatar cuando una tienda está siendo abastecida o fue abastecida, digamos, momentáneamente, por esa prolongadísima cola, esa muchedumbre, y sencillamente las fuerzas policiales que están allí, carros patrulleros o policías de infantería, y con su, en muchas ocasiones con oficiales superiores, protegiendo las colas esas, porque como es natural, ante esta este desabastecimiento, la gente entra en estado de sobrevivencia y tú sabes que se forman los problemas entre las propias personas. Sí, ahora en las tiendas de Puerto Padre, por todas las que yo pasé, lo único que había en algunas, en otras no hay nada, es salchicha y no hay nada más, y entonces las baratijas que hay, y la gente andan, personas enfermas incluso un vecino me dijo que, mira, a ver, Alberto, si puedes conseguirme algo para un niño que tengo enfermo, lo único que le puedo conseguir fue, digamos, que una salchicha, ¿no?
Ahora, entonces, Alberto, esto llega hasta las TRD.
Estoy hablando de las TRD. Lo demás no significa nada. Las tiendas estas del abastecimiento, del llamado abastecimiento, que en realidad es la cartilla de racionamiento, no cuenta. Pero déjame decirte algo. Mira, Tomás, desde que yo salí de Cuba, cuando yo me pasé unos meses viajando por Estados Unidos, pues ellos pensaron que yo no iba a regresar a Cuba y me tacharon
de la libreta.
Ajá, yo no tengo racionamiento porque si ellos me tacharon, yo no voy a ir allí para que ellos me vuelvan a apuntar en esa lista. Y entonces, mira, yo fui a una carnicería porque decían que estaban vendiendo huevos liberados. No, el carnicero me dijo así, no, señor, aquí no hay liberado, no hay nada. Los huevos estos son a 90 centavos, pero son por la libreta también. O sea, es así, aquí no, hasta ese extremo hemos llegado, Tomás.
Ahora, Alberto, y una pregunta. Porque Puerto Padre es un lugar que siempre ha tenido un alto per cápita de residentes acá en los Estados Unidos. ¿Hay dinero y no hay mercancía o faltan las dos cosas?
Eso es correcto, hay dinero. Mira, ahora mismo allí en la tienda, en la cadeca esta, donde la gente recibe dinero, Western Union, pues sencillamente siempre tú ves personas recibiendo dinero, cambiando dinero. Puerto Padre realmente es un pueblo que tiene un gran poder adquisitivo porque tiene muchas familias en el extranjero. Y déjame decirte que es raro, muy rarísimo, que en una cuadra tú no te encuentres. Es prácticamente imposible tú encontrar una cuadra de Puerto Padre que no haya residentes en Estados Unidos.
Entonces, Alberto, la situación es más complicada porque estamos hablando que, te digo, alguien que llamó de aquí a Rebe Martí mandó un recado para su familia y le dijo, no envíen dinero, envíen mercancías, porque con el dinero no hacemos nada, porque no hay que comprar ni en la bolsa negra.
Bueno, eso ha pasado en mi familia. Mi suegra nos ha mandado en estos días cosas de Estados Unidos, desde Tampa, es así, tiene razón, porque sencillamente no encuentra ese... Es difícil, tú hoy puedes encontrar una lata de sardina, mañana no. Para conseguir un litro de aceite eso es muy complicado, para conseguir una ración de pollo de esa también. Otras cosas es lo que hay en la tienda, pero son cosas superfluas que no son para la tienda del cubano.
Ahora, Alberto, estoy conversando contigo y pudiera editar esta conversación y llevarla a la década de los 90 y es el mismo tema. Han pasado más de 20 años. ¿Qué pasa? ¿Por qué no se resuelve este problema? ¿Cómo resolver esta situación?
Bueno, mira, esto es una situación por el estatismo. Alguien hablaba de socialismo, de comunismo en Cuba. No, por favor. En todo caso, si van a hablar, quieren encuadrar lo que estamos viviendo en Cuba, lo que hemos vivido en Cuba durante 60 años, bueno, pues póngalo dentro de la etapa más dura del estalinismo. Y entonces, bueno, pero no me gusta, ¿no? ¿Para qué? Basta con decir castrismo, no hay que decir estalinismo. El castrismo ha hundido a este país con su estatismo, y valga la redundancia, porque sencillamente la propiedad de la tierra la liquidó, la monopolizó la propiedad de la tierra, monopolizó el comercio. Te voy a poner un ejemplo que me lo contaba mi papá. Dice mi papá que cuando la guerra esta de revolucionaria aquí, pues hicieron un cerco, no estaba desabastecido Puerto Padre, y sencillamente los comerciantes alquilaron una goleta ahí, o la fletaron, se fueron a Miami, y en cuestión de 15 días los comercios estaban abastecidos. Así de sencillo, porque había libertad para comerciar. El comercio de importación no estaba sometido al régimen que tiene ahora estos señores, que sencillamente está en sus manos. La tierra no estaba sometida al régimen feudal que hay hoy día. Y esa es la situación. El día que en Cuba haya liberación de las fuerzas productivas y que habrá que comenzar por hacer una verdadera reforma agraria para quitarle al Estado el monopolio, el inmenso latifundio que tiene, pues bueno, en Cuba habrá bienes de consumo, y entonces ellos que se jactan tanto de hablar de soberanía alimentaria, de seguridad alimentaria, que no son dos, pues no son dos términos iguales, que no nos llevaría mucho tiempo explicar ahora, pues bueno, pues entonces habrá seguridad alimentaria en Cuba y habrá soberanía alimentaria, porque los dentro del propio país va a producirse, digamos, que algo así como el 50% o más del 50% de lo que es dable dentro del terreno cubano. O sea, que no se producirá lo que el suelo cubano o el clima cubano no sea capaz de producirse aquí.
Como no, las gracias al destacado abogado Alberto Méndez Castelló en Puerto Padre, Las Tunas. Así concluimos este jueves, el último día del mes de febrero aquí en Hoy en Cuba. Los invitamos mañana, como siempre, a las 4:30 con toda la información en el ámbito nacional. Las gracias a Juanito Pendaje en el control técnico y a Patricia Martínez en la producción. Un placer tuvo Tomás Cardoso compartir con ustedes. Nos vemos mañana. Los invitamos ahora a escuchar el noticiero de Radio Martí. Luego sigue en sintonía con la programación. Hasta mañana.
Lautón Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lautón Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicent.
Un mensaje esperanzador de libertad para el pueblo cubano, sobre la base del conocimiento de las libertades fundamentales y de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Lautón Libre, los sábados a las 7 de la mañana y a las 11 de la noche, y los domingos a las 11 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. También puedes escribirnos a misnoticiasalacarta@gmail.com. Solo tienes que decirnos el contenido que te interesa y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Todo lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.375 kHz, banda de 41 metros, y en los 9.565 kHz, banda de 31 metros. Manténgase en sintonía con Radio Martí.